Bien, estamos en el estudio de Colosenses, estamos en el incremento número 104 y estamos viendo la doctrina de la felicidad. La doctrina de la felicidad, y salimos del versículo 11 del capítulo 1 para ver esto. La felicidad está relacionada a la esencia de Dios. ¿Qué y quién es Dios? Eso es lo que determina la felicidad divina. Dios es felicidad. Nosotros, como hijos de Dios, como estamos en Cristo, y en Cristo tenemos todo, han leído eso en las Escrituras. Este todo también tiene y comprende la felicidad de Dios, que es perfecta. Disponible a nosotros tenemos la felicidad de Dios, pero aquí está el asunto. La persona que no logra la madurez espiritual no va a tener el porcentaje de la felicidad de Dios que debe tener, y la felicidad de esta persona oscila entre una cosa, el mundo y Dios. Cuando la persona comienza a canjear la mente de Dios, la mente del mundo por la mente de Dios, y extirpa y saca todo lo malo, esa felicidad va comiendo su alma. La máxima felicidad se exhibe en el momento en que llegamos a la madurez espiritual y nos mantenemos en la madurez espiritual. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque esta persona, primero que todo, está acostumbrada a caminar espiritualmente. No camina con la carne. Mientras el espíritu controle, la persona está creciendo espiritualmente y tiene esta felicidad. ¿Y por qué la felicidad de Dios es perfecta? Porque la felicidad de Dios tiene que ver con sus atributos. Entonces, cada segmento de la esencia de Dios o cada atributo de Dios conlleva la felicidad. Y tiene como componente esta perfecta felicidad. El amor de Dios es perfecto y ese amor se expresa en su felicidad perfecta. El amor de Dios es expresado a través de la felicidad de Dios, y su felicidad perfecta se expresa en tres clases de amor divino. Y eso fue lo que comenzamos a ver la vez pasada. Tenemos el amor personal perfecto de Dios, dirigido a la rectitud perfecta de Dios a los otros miembros de la Trinidad. En otras palabras, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos tienen la misma esencia. Tienen 10 componentes de esa esencia perfecta. Dios ama al Hijo y Dios ama al Espíritu Santo. Y el Hijo ama al Padre y el Hijo ama al Espíritu Santo. Ese amor perfecto de Dios está dirigido a la perfección de su propio carácter. Ese es el amor interno de Dios, el amor perfecto de Dios, el amor filial de Dios para sí mismo. También está dirigido hacia todos los creyentes que poseen la rectitud de Dios. Nosotros hemos estudiado que para entrar a la esencia de Dios, para tener las cosas de Dios, nosotros tenemos que entrar por medio de la justicia de Dios, que es perfecta. Esta es la entrada. Y la justicia de Dios se establece cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, dice la palabra de Dios, a creer en el Señor Jesucristo. La justificación comprende la entrada. La entrada a disfrutar de los otros atributos de Dios. Y dentro de eso está la felicidad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Es algo que nosotros todavía no nos damos cuenta. Espiritualmente estamos en Cristo. Somos parte de Cristo. Se nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo. También se nos llama a nosotros la esposa de Cristo. Las Escrituras mismas nos dicen que el hombre se casa con su mujer y será una sola cosa. Bueno, igualmente, todo eso son referencias de diferentes puntos de vista a que nosotros estamos en el Hijo, y en el Hijo tenemos todo. Por eso no tenemos que estar afanosos por ninguna de las cosas que nos pasan. No tenemos que estar afanosos porque nosotros poseemos todo. Todo en Cristo. El amor perfecto de Dios está dirigido a su propia rectitud perfecta y se le conoce como su autoestima espiritual perfecta. Esa es la autoestima de Dios, es una autoestima perfecta. Y esa es la confianza que va mano a mano con la felicidad perfecta de Dios. Él se ama perfectamente porque Él es perfecto y es feliz siendo de esa manera. Nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos imperfectos. Nuestra felicidad, humanamente hablando, es imperfecta. No es la felicidad perfecta de Dios. Pero espiritualmente estamos en Cristo y Cristo es perfecto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle que sí a Dios. Sí, tú enséñame, mi Dios amado, que yo estoy aquí a tus órdenes. A tus órdenes, siempre a tus órdenes, siempre lo que tú quieras. Yo estoy aquí para ti. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Si nosotros tenemos esa actitud, somos vasijas que estamos recibiendo esta perfección de Dios y ese amor de Dios. De la misma forma, cuando tenemos la felicidad perfecta de Dios, tenemos una felicidad que no puede ser amenazada por nada. ¿Ustedes saben lo que sucede cuando nosotros no somos felices? Que nos hemos lanzado al sistema cósmico. Somos ofendidos por lo que nos ha pasado. En vez de utilizar la rectitud perfecta de Dios, utilizamos la rectitud de nosotros. Y esa rectitud de nosotros nos saca de la perfección de Dios, del plan perfecto de Dios. Y las embestidas son muy, pero muy sutiles. son sutiles, es que nos agarran del lado débil, como un gancho en el hígado. Ahora, híjole, te vas a sacar con el golpe o lo vas a retribuir. La cosa es que Satanás trata todo lo posible para sacarnos y mantenernos aquí. Lo que sucede con una persona positiva es que esta persona sí, a lo mejor se sale de comunión, pero también sabe que de ahí no va a estar mucho tiempo. Y apenas se da cuenta de su horror, inmediatamente sale de ese lugar y está de nuevo en comunión con Dios. Y esa es la importancia que tiene estar en las clases, porque es en las clases que nosotros nos damos cuenta de esto. Fuera de las clases, no. El mundo sigue y uno actúa de acuerdo a su propio criterio humano, y como no se da cuenta que hay algo mejor, continúa con el mismo patrón hasta que se vuelve un hábito, y entonces uno mismo es el que reacciona y se defiende y hace y deshace. Hasta que Dios lo pone contra un rincón a uno y le quita toda la fuerza que tiene, y saber cómo te vas a defender ahora. Pero no hay necesidad de llegar a ese punto. Dios hace continuamente. Hay muchas personas que Dios le quita todo el poder, toda la habilidad, toda su potencia, toda su personalidad. La personalidad se la vuelve un 8, como un ente físico, es más. ¿Y para qué llegar a ese punto cuando Dios tiene todo lo mejor para nosotros? A Nabucodonosor se lo hizo, recuérdense de Nabucodonosor, cómo lo dejó por 7 años con esa enfermedad llamada licantropia. Fuera, no servía para nada, hasta que se dio cuenta que Dios es el Todopoderoso y vino al Señor. Nosotros no debemos esperar eso, nosotros sabemos que nosotros podemos crecer, que podemos tener toda la riqueza de la sabiduría y del conocimiento, que esto es gratis, que Dios los provee a nosotros, que aquí no se habla sino de Él, aquí no hablamos de nosotros. Ese amor virtuoso de Dios fue dirigido hacia el hombre imperfecto en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Ese amor perfecto de Dios ahora lo dirige a la raza humana en un amor que Dios tiene especialmente para la raza humana, y es el amor agape. Y esa es la manera de resolver los problemas de Dios. Él resuelve los problemas con el amor. ¿Cómo resuelve los problemas de la raza humana? Con amor. Esto viene de su autoestima espiritual y debido al amor virtuoso de Dios por el pecador. Porque Dios tiene un amor virtuoso por el pecador. Él sabe que la raza humana no sirve para nada. Hay personas que a nosotros nos quedan requete mal. Para Dios son personas amadas. No importa qué tan mal nos caigan a nosotros. Dios los ama. Murió por ellos también. No murió solamente por nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo vemos muy individualmente. Murió por mí. Sí, murió por ti, pero murió por todos los demás también. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. No hay una persona que sea exenta de esto. Primero que todo, la motivación. Hay una motivación de Dios para enviar a su Hijo. De Dios Padre para enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Y esa motivación fue su amor incondicional perfecto por el mundo, porque todo lo de Dios es perfecto. El amor incondicional es perfecto de Dios hacia el mundo porque se lleva por sus normas y sus principios. Y sabe que el hombre es pecador, que el hombre ha recibido de Adán herencia de la naturaleza pecaminosa, y sabe que ya sale condenado. Pero cuando él hace el plan del mundo, la persona tiene que ser condenada antes de ser salvada. Para que una persona pueda ser salvada, tiene que primero ser condenada. Y esa condenación ya la hizo Dios a través del pecado original de Adán. Ese es el amor incondicional perfecto de Dios. Entonces el Hijo de nuestro Señor, de nuestro Padre, tuvo que hacer algo. Para hacer la obra de Dios se mantuvo impecable y se mantuvo lleno del Espíritu Santo bajo su propia omnipotencia. Él no quiso, Él se despojó del uso de esa omnipotencia en lo que concernía el plan del Padre para nuestro Señor Jesucristo. No en lo que concernía a nuestro Señor Jesucristo como Dios manteniendo el universo, porque Él lo mantenía el universo. En la cruz, el Padre demostró su autoestima divina al juzgar al Hijo. Lo juzga por el amor, por su justicia, el amor de Él no merma. Dios Padre entrega a su Hijo perfecto, que no tiene mancha ni contaminación, y en amor lo entrega a la cruz. Y el Hijo en amor, por el gozo que sigue, sufre la cruz para darle al Padre lo que el Padre quería. La sombra de eso la vemos cuando Abraham ofrece a su hijo. Y el hijo dice, sí, tú eres mi padre y yo voy y clávame el cuchillo y mátame pues. Y Jesucristo se mantuvo bajo el peso y el juicio de billones y billones de pecados en la cruz y se mantuvo perfecto en su muerte sustitucionaria espiritual y se mantuvo feliz, feliz, la felicidad de Dios. Aquí estamos estudiando la felicidad de Dios, estamos viendo diferentes componentes que causan que una persona tenga esa felicidad. Y en Hebreos 12:2 nos lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el que a nosotros nos da todo lo necesario para tener esta gran felicidad, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cuando dice menospreciando es que le dio un lado al oprobio. El oprobio no pudo con él porque él tenía los ojos en su padre. Era más grande el padre que lo que le hicieran a él en su cuerpo, porque lo que le hicieron fue en su cuerpo. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y gracias a esa obra de salvación, nuestros seres queridos, que ya están en el cielo, fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos seres amados en el cielo, ¿ya? Qué lindo saber que Dios pagó, bendito el Señor Todopoderoso, que por su obra de salvación nos compró el ticket al tercer cielo. Pagado al tercer cielo. El Espíritu Santo sostuvo a nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, y especialmente en la cruz. De esta obra de salvación vino la motivación del amor incondicional perfecto de Dios. Ahora, debido a que Dios no podía amar al hombre que estaba espiritualmente muerto, personalmente, ya sabes que el amor personal se basa en qué y quién es la otra persona. Para Dios, la otra persona tiene que ser perfecta para poder amarla, porque si no, no fuera Dios. Entonces, Dios no podía amar al ser humano que con ese amor perfecto de Fileo. Con la imputación del pecado de Adán es imperfecto. Él no puede amar al hombre imperfecto con amor fileo. Lo ama con el amor agape. Este amor agape se basa en las normas, en los principios de Dios, y se basa en qué y quién es Dios, no qué y quién es el hombre. Pero va a pasar algo sensacional, que en el momento que Él nos justifica a través de la fe en el Señor Jesucristo, Él va a imputar a nosotros su propia rectitud perfecta. La rectitud del Hijo, la rectitud del Padre y la rectitud del Espíritu Santo. Perfecto. De una sola rectitud para nosotros. En ese momento ahora sí tiene un blanco al cual dirigir su amor fileo. Ahora sí nos quiere a nosotros basados en qué tenemos nosotros dentro de nosotros. Porque ahora somos uno en Cristo. Y Él ama a Cristo. Él nos ama a nosotros porque nosotros amamos a su Hijo. Porque nosotros hemos aceptado a su Hijo. Dos clases de amor de Dios. El amor perfecto para su Hijo. Nosotros, que es un amor incondicional, porque Él ama a su Hijo incondicionalmente, y el amor agape. Él tiene amor agape y amor fileo. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber para darnos cuenta de que el amor de Dios por nosotros es perfecto y nuestra felicidad es perfecta, porque no importa lo que hagamos nosotros, Él nos ama a nosotros. Y aún siendo pecadores, Él nos ama. Y Él no nos va a dejar salir de sus manos. Nosotros somos un regalo del Padre para Jesucristo. Jesucristo es un regalo del Padre para nosotros. Y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Desconocemos ese hecho, nos comportamos como si fuéramos los más pobres, los más bajos, los más nada. Pues no, eres el Hijo del Dios Altísimo. Eres del Todopoderoso. Aquí cuando te vas a pasar a tu Padre, y esto todo está pagado cortesía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene ese amor agape? Por eso es que da a su Hijo, por eso es que su Hijo va a la cruz. Su Hijo va a la cruz por el amor tan grande que nos tiene a nosotros. Y Él quiere a nosotros hacernos parte del Hijo. Nosotros tenemos sangre espiritual. La misma sangre de realeza espiritual. Por la sangre de Cristo nosotros tenemos su sangre. Y es el que nos cubre a nosotros. Nosotros somos lo máximo que hay en la tierra, en Cristo. Y por eso nosotros anunciamos las virtudes de Dios. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esto no tiene que ver absolutamente nada con qué posición humana tenemos en la tierra. ¡Nada! No importa la raza, no importa el idioma, no importa el género. Algunos humanamente los han puesto en familias pobres, otros en familias ricas. Nosotros, en la condición que nos encontramos, que en comparación con todas las demás personas que están en la misma posición de nosotros, nosotros brillamos porque somos hijos de Dios y nosotros crecemos espiritualmente para explotar lo máximo que Dios ha preparado para nosotros. Él quiere darnos a nosotros todo. Los únicos que no permiten que Dios nos dé a nosotros todos somos nosotros mismos. Se te acabó el tiempo. La persona se ocupa con el mundo, se ocupa con las cosas aquí. ¿Qué pasó con lo ocupado que estabas? Ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo que tenías para estar ocupado. Ya no tienes que estar ocupado conmigo, ahora tienes que estar conmigo. ¿Y ahora qué hiciste? Cuando tuviste la oportunidad, no quisiste estar conmigo, porque yo quería que tú tuvieras todo lo que yo había preparado para ti. ¿Y comenzando con qué? Con mi Hijo amado, que te lo di. Queda perfecto y nos lo da a nosotros para que nosotros podamos tener todo y después nosotros despreciamos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento del Todopoderoso. Porque tenemos muchas broncas, porque somos muy importantes. Y Dios está esperando para darte todo y tú trancas la puerta y no te interesa a Dios. Así somos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo reine, van a haber muy pocos reinando con nuestro Señor Jesucristo. Relativamente hablando con el resto de las otras personas, son pocos. Porque son pocas las personas que dijeron sí, que pase lo que pase, que se caiga el mundo, que hayan guerras, que venga lo bueno, que venga lo malo, que me sienta bien, que me sienta mal, ya ahí estoy. Yo fiel en pocas cosas he sido, fiel sobre muchas cosas que pondré. Él es el que da y dispone de todo lo demás. Nosotros vamos a producir abundantemente cuando crecemos. Y en el tribunal de Cristo las cosas van a ser por las obras. El maduro es el que más produce. Es un árbol que está bien plantado, a pleno sol de día y lleno del agua de Dios, que es la palabra de Dios. O sea que se está plantado al lado del río de agua viva. Es imposible que este árbol no dé frutos. El amor incondicional de Dios, el poder, la soberanía y la justicia se combinaron para proveer nuestra salvación por el amor que Él tenía por nosotros. Eso nos debe producir una felicidad extraordinaria. Fíjense que esta felicidad tiene que ver con el hecho de que nosotros no la ganamos. No, ahí está. Miren, esta felicidad está ahí porque Dios no cambia. Dios es eterno, su felicidad es eterna, su felicidad no cambia. La felicidad está disponible para nosotros. No nos las tenemos que ganar. Es lo único que dice, ven, deja que yo te hable. Dentro de mis riquezas está la felicidad. Dentro de mis riquezas está el amor. Entonces todas estas cosas vienen cortesía de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer nada por ellas. No tenemos que trabajar como voy a trabajar para ser feliz. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice que tú tienes que trabajar para tener una casa de 44 cuartos, tienes que tener 7 Mercedes-Benz, tienes que tener un avión, tienes que tener casa en Maui, tienes que tener casa en la parte sur de Rusia porque de ahí se casan osos, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, tienes que tener las amistades que tú tienes que tener, tienes que codearte con las personas que están en el curubito del mundo, tienes que tener esto y esto y esto y esto y esto y para hacer eso. Te tienes que romper el lomo, trabajando, hasta que te vuelves loco, te acabó el tiempo, y esa es tu felicidad, buscando la felicidad, corriendo para ver la felicidad. Y esa felicidad la da Dios para sus hijos que lo aman, como todo lo que da Dios. Hay que recordar que Dios es omnisciente. Su genio infinito y eterno lo hace perfectamente feliz. Y el genio humano hace que la mayoría de personas sean infelices, y eso se debe a la arrogancia. Recuérdense que estamos haciendo un listado de los atributos de Dios para saber el por qué nosotros tenemos esta felicidad perfecta en Cristo. La omnisciencia sabe tanto el bien como el mal. Cada cosa cruel y viciosa en la historia angélica y humana la sabe Dios. Y Él siempre ha sabido todos los pensamientos, todas las decisiones, todas las motivaciones y las acciones de cada persona en la historia. De los ángeles también lo sabe. Y aún así, ninguna de estas le ha causado a Dios perder su felicidad por un solo segundo. Porque la felicidad de Dios no depende de los seres humanos. Y eso debe prender un foco enorme en nuestras mentes, porque nosotros no debemos de depender para nuestra felicidad de ningún ser humano. Si lo hacemos, nosotros no vamos a hacer daño. Es depender de una persona, de un ser humano imperfecto para la felicidad de uno. Y eso no puede ser. La felicidad perfecta es un regalo de Dios. Muy pocas personas experimentan el máximo poder porque muy pocas personas avanzan. Ahora, a medida que vamos creciendo, vamos experimentando una gran cantidad de felicidad. Se está despejando nosotros la capacidad para tener una gran felicidad, porque estamos aprendiendo más y más del Todopoderoso, más y más de la verdad. Dios en su omnisciencia encontró la manera de diseñar un plan para hacernos felices a nosotros. Que el plan es de Dios, la felicidad proviene de Dios y su plan es perfecto para nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Conoce el plan de Dios. El plan de Dios está lleno de riquezas. Él diseñó un sistema por medio del cual Él puede compartir su felicidad perfecta sin comprometerla en ninguna manera. En el Antiguo Testamento, esto lo hacía por la obediencia a sus decretos. Hay una diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, y los creyentes del Nuevo Testamento, después que Cristo vino. ¿Okay? Nosotros somos familia real de Dios y tenemos una serie de privilegios que no había en el Antiguo Testamento. Incluso, los creyentes del Antiguo Testamento, no todos estaban llenos del Espíritu Santo, solamente unos cuantos tenían la investidura del Espíritu Santo. Ellos tenían otro sistema, y lo vamos a ver en Salmo 128:1. Salmo 128:1 dice lo siguiente: feliz todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Ahora, eso es muy parecido a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Andar en el camino, a nosotros dice anden llenos del Espíritu Santo. A él decía anden en los caminos de Dios, que tiene que ver con las ordenanzas y las leyes que él había promulgado en lo antiguo. La diferencia es la siguiente: para llevar a cabo las leyes mosaicas no tenías que estar lleno del Espíritu Santo. Solamente lo que implicaba era obediencia a las leyes que se habían promulgado a través de Moisés. Y después a través de los jueces y a través de los profetas que había dado Dios. Las personas seguían estos preceptos y eso lograba la felicidad de ellos porque mantenían la ley. Entonces por eso lo dice. Y que anden en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, serás feliz. Y aquí nos empieza a dar ciertas clases de felicidad que vienen por medio de las leyes de establecimiento divino. Porque las leyes de establecimiento divino dicen que no trabajan, que no coman. Con tus manos trabajarás. Cuando comas el trabajo de tus manos serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Es el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Y trabajes. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El que teme a Jehová es el que camina con Dios y andaba con Dios primero. Esta es la omnisciencia de Dios, y en su omnisciencia Él puede predecir todas estas cosas y puede saber. La soberanía de Dios es exquisita. Esa soberanía posee una volición perfecta. ¿Vale? Soberano, tiene su volición es perfecta porque está basada en los principios perfectos de Dios. En Dios no hay injusticias. Su soberanía implica que Él se adhiere a su perfecta rectitud y su perfecta justicia. Su omnipotencia perfecta entra en lugar, su omnisciencia entra a tomar un papel vital, su amor entra a tomar un papel vital, su justicia, su rectitud, todo entra en esta perfección que es el plan de Dios. Dios nunca ha tomado ni una sola mala decisión. No puede porque Él es omnisciente y Él sabe todo, o sea que de antemano ya sabe todo. Y esto es parte de su felicidad perfecta. Dios tomó la decisión soberana de compartir su felicidad perfecta con la nueva especie espiritual. ¿Qué somos? Nosotros. Nosotros hemos nacido espiritualmente del Padre, somos una nueva especie espiritual, y ahora Él ha decidido compartir esa felicidad perfecta con nosotros. Él lo hace con cada creyente de la Iglesia, con la familia real de Dios. A su propia familia real le va a dar todas estas cosas. ¿Quién es la familia real de Dios? Todo el que acepta al Hijo de Dios. Cuando uno le da el Evangelio, pues la persona no quiere aceptar el Evangelio, está rechazando ser familia real de Dios con todo lo que conlleva eso, con todas las felicidades que tiene. Es como decirle a uno, mira, ¿quieres ser millonario? No quiero ser millonario. Pero Dios te ama y tiene cosas, no me interesa. Eso son fábulas, eso es inventado por el hombre. Eso es lo que dice, ese es un argumento fallo, pero bueno, así hacen y ellos se están rechazando las riquezas de Dios. Esa es una de las razones por las cuales nosotros somos una nueva especie espiritual. ¿Por qué somos una nueva especie espiritual? Porque Dios quiere compartir su felicidad con nosotros. ¿Por qué envía a Dios al mundo a su Hijo? Por la felicidad que tiene y la deseo que tiene de compartir su felicidad con nosotros. Pero hemos dicho que nos ama tanto. Dios siempre da, Él nunca deja de dar. Él nos hace una especie espiritual para que las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros las podamos compartir y disfrutar ahora, aquí en el tiempo. Entonces estamos en la tierra y nosotros no tenemos que esperar entonces hasta el fin de nuestra estadía terrenal para tener esta gran felicidad. Una persona que crece espiritualmente, cuando le llega la hora de morir, ahí es donde Dios da la última fiesta de despedida. Ahí es donde la persona se da cuenta de que Dios es tan pero tan perfecto y le da una gracia a Dios porque ha mantenido la fe, ha guardado el camino, tiene reservado las cosas maravillosas, que lo sabes que lo tiene reservado, es que Dios no puede mentir. Y ahí es donde te das cuenta que todo este mundo no es nada. ¿Qué del mundo? Ni qué del mundo. No me vengan con pamplinas. Pero eso el creyente maduro cuando muere, eso es una fiestona. Pero el que no lo tiene se va con miedo, se va con temor. Claro, porque no conoció la verdad. Ha andado en sombras todo el tiempo. No ha visto la luz como tiene que ser. Entonces cuando se va, más la oscuridad. Pero el que tiene la luz, Pero eso Pablo lo decía tan claramente. Para mí vivir Cristo, morir ganancia, yo no sé si irme o quedarme, decía él. Si por mí me fuera, pero por causa de ustedes, me quedo aquí para darles el Evangelio, para compartir con ustedes estas cosas. Por eso, nada puede destruir o cambiar la felicidad de Dios. O sea que es imposible que Dios sea infeliz, es imposible. No hay manera de que sea infeliz. Si nosotros tenemos esa felicidad perfecta de Dios en nosotros, y de la única manera que la podemos tener es cortesía de la fe, cortesía de su palabra, cortesía de la mente de Cristo, porque Cristo cuando muere era absolutamente feliz. Cuando hacía la obra era perfectamente feliz. Le hicieron desastre, pero era feliz. ¿Quiere decir que en nuestra vida espiritual vamos a ser felices porque no nos va a pasar nada? No. Vamos a ser felices porque a pesar de que nos pasan todas esas cosas, nosotros tenemos los ojos en Cristo y lo demás es insignificante. ¿Qué me puedes hacer de mí si estoy con Cristo? Ahí está mi felicidad. Nadie me la puede quitar. Es felicidad perfecta. Ni el fracaso de los ángeles ni de los miembros de la raza humana le ha dado a Dios un segundo de infelicidad. No puede ser infeliz. Nadie puede cambiar la esencia de Dios y por eso nada puede cambiar o destruir la felicidad de Dios. Y nosotros tenemos disponible la omnipotencia de Dios, nosotros tenemos disponible la esencia de Dios, porque nosotros somos parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra mente finita, todavía no comprendemos que nosotros, estando en Cristo, lo tenemos todo, incluyendo todo lo que es Cristo. Nosotros pasamos a ser parte de Dios porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no de simiente natural, sino de la simiente espiritual. Quiero decir que nosotros tenemos la capacidad para tener la felicidad de Dios. La felicidad de Dios está en potencia para todos sus hijos. Pero no todos sus hijos quieren la felicidad de Dios, estando ahí. O sea que no se lo tienen que ganar. Es lo mismo que las riquezas de Dios, están ahí para todos sus hijos. Pero no todos sus hijos lo quieren. Esos hijos van a tener que esperar a llegar al cielo para ver de qué se trataba. Porque aquí no lo han podido ver. Pero dichosos aquellos, o felices aquellos que lo ven. Felices aquellos que guardan a mis puertas, dice el Señor. Porque a estos se van revelados estos tesoros, son tesoros magníficos. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. ¿La creemos o no la creemos? Si la creemos, entonces vamos a ser felices porque es de Dios. La felicidad de Dios está relacionada a su sentido personal y perfecto del destino. Él tiene un sentido personal y perfecto del destino. En la eternidad pasada ya Él sabe todo lo que va a pasar durante la administración divina de la historia. Él sabe cómo va a terminar todo. Pero eso es feliz. Eso es como una persona que sabe lo que va a suceder, o un rico que tiene suficiente dinero para saber cuál va a ser el resultado, y las demás personas brincan, saltan, hacen, deshacen, pero él sabe lo que va a pasar. Porque al último, el que decide, es él. La felicidad y el sentido personal del destino siempre van mano a mano. Ahora, nosotros, a medida que conocemos a Dios, tenemos un sentido del destino. Ya nosotros no vagamos como los que no tienen esperanza ni tienen a Cristo, nosotros sabemos lo que tenemos. Nosotros sabemos que tenemos una meta específica, que todo lo que vemos en esta tierra es temporal y terrenal, pero que lo importante son los valores eternos. Y nosotros nos fijamos en el valor eterno. Hemos salido del arroyo del tiempo al arroyo eterno. Y nosotros estamos ya fijando los ojos en lo eterno. Y sabemos que la estadía aquí en la tierra es muy así de rápido. Pero Dios nos da a nosotros el tiempo para poder reflejar en estas cosas y salir adelante. Aún cuando nosotros rechazamos las provisiones magníficas de Dios por no obtener la capacidad, porque es lo que siempre ha exigido la capacidad, porque no nos va a dar algo sin capacidad, porque no lo podemos disfrutar simplemente, se nos pasa por arriba y no lo vemos. La felicidad entonces es la encapsulación, capacidad. La capacidad es la encapsulación, es como una cápsula, la capacidad. Sin esa cápsula no podemos tener lo que Él ha preparado, entonces tenemos que tener el recipiente. Esa felicidad es eterna e incambiable. Esa es la felicidad de Dios. Es eterna e incambiable y nosotros la tenemos por cortesía de Él. Por eso es imposible para que el creyente que es espiritualmente maduro y está ejecutando el plan de Dios, sea infeliz. Es imposible. Si tú estás creciendo, si tú estás conociendo a Dios, si tú te estás tomando tu tiempo para saber las cosas de Dios, tú no puedes ser infeliz. Tienes que ser feliz porque sabes todo lo que Dios da al consejo divino. No hay poder en este mundo que pueda hacer infeliz al creyente maduro. El aprendizaje de las cosas del mundo nos dan cierta felicidad terrenal, temporal. Porque yo sí les digo que una persona que estudia ciencia o que hace un descubrimiento después de una investigación ardua y llega a obtener el resultado que está buscando, se está feliz momentáneamente y terrenalmente. O sea que es un destello terrenal. En ese momento él se siente feliz, pero después ¿qué? Eso no lo va a mantener si viene Hitler o si una persona como Hitler y los hace esclavos y les da palo y los mata de hambre. Eso no lo va a hacer feliz, pero Dios sí, a nosotros nos pueden hacer lo que quieren y nosotros vamos a ser felices porque no nos pueden quitar la felicidad que Dios nos ha otorgado a nosotros. Para que Dios comparta su felicidad perfecta o que Dios la comparta con nosotros es cuestión de su gracia. Él es el que decide a través de su gracia compartirla. pero Él no cambia, o sea que Él ya lo decidió, a través de su gracia, compartirla con nosotros. Ahora nosotros podemos tener nuestra propia felicidad terrenal, o la podemos canjear por la felicidad eterna de Dios, la felicidad perfecta de Dios. Esa felicidad perfecta de Dios está vinculada a que hay quien es Dios. Entonces nosotros tenemos nuestros ojos en Dios, en Cristo, cuando tenemos la felicidad perfecta. Quitamos los ojos de Cristo, vienen los problemas. ¿En qué plan estamos nosotros? ¿Estamos en el plan del mundo o en el plan de Dios? Si estamos en el plan de Dios, felicidad perfecta. Si te pasa algo malo, ¿qué tienes para mí, mi Dios amado? Aquí hay algo para mí. Aquí hay algo lindo y bello. ¿En qué me voy a fijar? Eso nos agarró desprevenido. Fíjense que es a través de las pruebas que nosotros nos damos cuenta que el amor perfecto de Dios es incorruptible, es perfecto. Él lo comparte a través del portafolio de activos invisibles, a través de su omnipotencia, la omnipotencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de la morada de la Trinidad y a través del maravilloso plan perfecto de Dios lo comparte con nosotros. Y solo la gracia puede proveer la manera por la cual Dios puede compartir su felicidad perfecta con nosotros. Es a través de la gracia. ¿Por qué es a través de la gracia? Porque nosotros somos imperfectos. Él no nos va a dar a nosotros porque nosotros somos perfectos, te voy a dar esto. No, Él nos va por la gracia. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos la perfección de Dios en nosotros, que es la rectitud de Dios. Y nosotros estamos creciendo espiritualmente, o sea que estamos empezando a programarnos con la verdad de Dios, a programarnos con la mente de Cristo, y es ahí donde viene. Y en la programación la da Él por su gracia. Y la felicidad la da Él por su gracia. Y todo lo que nos da Él a nosotros por nuestra gracia, porque nosotros no lo merecemos. Nosotros no nos merecemos nada. Es que cuando nosotros empezamos a decir que yo me merezco esto, y yo me merezco que me traten mejor. A las madres yo siempre digo, yo soy una madre excelente, yo me merezco que me traten de esta manera. ¿Estás hablando con un ser imperfecto? ¿Cómo que no esperes nada? Tú dale gracias a Dios, porque Dios es el que te da todo. La gracia es una política cuya función nosotros debemos entender. Y cuando nosotros entendamos la perfección de la política de Dios, que es la gracia, ¡wow! Pasos agigantados. Se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas maravillosas, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.